equipamiento Darío.
Mañana 23 minutos. Saludamos a la ministra de Justicia, Margarita Cabello. Señora ministra, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Buenos días, Luis Carlos. Un saludo para todos.
Señora ministra, ¿conocemos algo más de lo que ha ocurrido con Aida Merlano y con el proceso de Edo Merlano y las personas que han tenido que salir y que han sido retiradas del IMPEC y de las cárceles de Colombia, del Buen Pastor, directora y subdirectora, por lo ocurrido?
Yo creo que todo lo que se sabe es lo que conocemos hasta ahora, Luis Carlos. Están todos los organismos de seguridad y de inteligencia y la fiscalía muy atentos a lograr la recaptura de Aida Merlano. Sabemos que los hijos están en Barranquilla, están muy pendientes. Tengo entendido que una de las hijas, de resto, pues, a la expectativa de ojalá y logremos lo más pronto posible la recaptura de la señora Aida Merlano.
Señora ministra, la salida de estos funcionarios del IMPEC y del Buen Pastor, ¿fueron órdenes del gobierno nacional o algunas fueron por incentivos y decisión propia?
Cuando ocurrió la fuga de la señora Aida Merlano, que nos enteramos inmediatamente, empezamos a hacer las investigaciones con el director del IMPEC, el general William Ruiz, una persona muy correcta y muy pendiente de sus funciones, ni más faltaba, eso que tengo que dejarlo claro. Nos dimos cuenta del incumplimiento de múltiples protocolos, muchos incumplimientos de los protocolos, lo cual originó que era necesario ordenar la insubsistencia de la directora y la subdirectora del IMPEC. Analizando más todos los procedimientos y ante la trascendencia desde el punto de vista político de nuestro país, de la seguridad nacional y de la institucionalidad jurídica, frente a lo que significa Aida Merlano y su condena por delitos electorales, consideramos que era necesario hacer un relevo completo, del director, no relevo, sino consideramos que era necesario que él presentara su renuncia. Claro. Él mismo manifestó que entendía la situación.
Y es el derecho. Sí. Cuando uno ve tantas instituciones que no toman accountability, como se dice en inglés, que no toman medidas cuando ocurren lo que ocurre, cuando no se apropian de lo que ocurre, pues vemos casos donde la gente pasa como si esto fuera paisaje. Aquí se tomaron medidas y esa fue la determinación a la cual llevó el Ministerio de Justicia. Señora ministra, en las últimas horas también hemos estado hablando con algunos abogados penalistas sobre lo que se viene para aquellos que facilitaron la salida de Aida Merlano, aquellos civiles que participaron o habrían participado en la fuga de Aida Merlano. Y la mayoría coincide en que el Código Penal no establece penas grandes, significativas para ellos, sino que incluso podría llegarse al caso de que estas personas quedaran libres o tuvieran casa por cárcel o tuvieran penas menores, escarcelables, debido a que el Código Penal no lo establece de esta manera. ¿Valdría la pena revisar la participación de civiles en fugas de presos, como el caso de Aida Merlano?
Ahí viene la gran discusión académica en ese sentido. ¿Vale la pena seguir emitiendo normas jurídicas sancionatorias para meter en la cárcel a todo el mundo? ¿Vale la pena tomar otro tipo de medidas? Esa es una gran discusión sobre el concepto de política criminal que debemos tener, ¿no es cierto? Nosotros, ante esta cantidad de situaciones que se nos presentan como sociedad, queremos que todos estén en la calle. El mundo moderno habla de otro tipo de orientaciones, de resocialización, de derechos humanos, de darles las posibilidades de su sanción social, más que sanción penal, etcétera, etcétera. Yo no pienso que en este momento sea oportuno volver a insistir a estudiar un proyecto de ley para meter o incluir o estudiar en el Código Penal, incluir normas sancionatorias más fuertes. Pienso que hay que tomar otro tipo de medidas aledañas o concomitantes que fracasaron en este momento y que ahí es donde hay que estar mucho más pendiente. ¿Qué pasa con el cumplimiento de los protocolos? ¿Qué pasa con las atenciones debidas? ¿Qué está pasando dentro del IMPEC y dentro de las cárceles? Ahí tenemos que meternos a enfrentar esos focos antes de tomar medidas, de crear normas que realmente creo, y en esto soy sincera, no solucionarían el problema en últimas, que es lo que necesitamos.
Ministra, con un buenos días, le saluda William Calderón. Aquí hay un tema de fondo y es la crisis en el sistema carcelario. ¿Se ha contemplado hacer una reforma, revisar de qué manera se está manteniendo el sistema carcelario en el país, buscar dar concesiones, por ejemplo, con cárceles que sean manejadas por privados? ¿Qué se va a hacer? Porque ahí hay un problema que es evidente y esto es apenas la punta del iceberg.
Bueno, esta gran crisis, yo lo he dicho varias veces, no apareció de pronto. Fue una sumatoria de años y de incumplimientos y de no acatamiento de las responsabilidades de cada una de las entidades que tenían que asumir esas responsabilidades. Hacinamiento, corrupción, problemas de organización interna, de pronto remodelación de protocolos, etcétera, etcétera. Son temas que estamos mirando, sí estamos mirando, pero como decía yo en alguna otra entrevista, no son temas que se solucionan de un día para otro cuando ya los estamos asumiendo y enfrentando, porque toca hacerlo aunque sea doloroso para este gobierno hacerlo y que nos va a dar muchas angustias porque nos van a estar llamando permanentemente a ver cómo solucionan ellos, pero hay que enfrentarlo y estamos tomando medidas urgentes, medidas a mediano y medidas a largo plazo. Medidas contra el hacinamiento, medidas de transparencia en la USPEC para contratar de una manera más fácil y más limpia, medidas de meternos a atacar los focos de corrupción que se pueden atacar, pero uno por uno, pues son muchos, medidas de conversación con los sindicatos para que nos apoyen en la solución de los problemas, medidas de construcción de cárceles a largo plazo, medidas de construcción de módulos a corto plazo, medidas de choque que hemos hablado con el viceprocurador general de la Nación, con quien estamos hablando para trabajar en conjunto. Es decir, hay muchas. Lo que pasa es que es tan grande el tema que las medidas de choque a veces no se ven de un día para otro, pero hay que tomarlas.
Claro.
Las estamos tomando.
Ministra, ¿le suena la idea que se contempló en algún momento de concesionar las cárceles a privados expertos en materia de seguridad carcelaria?
Nos suena la idea, estamos analizando y ya hemos mirado muchos puntos. Hay un tema entre esos que estamos estudiando que nos preocupa un poco y es el costo que cuesta la construcción de los estándares que se han establecido mínimos para construir cárceles, que está un poco alto y eso hace que las empresas privadas no les llame mucho la atención la construcción mediante APPs. Pero si nos suena también, eso habría que probarlo con un plan piloto, con una primero ir probando. Todas esas medidas las estamos analizando. Todas esas medidas se están analizando, porque hay que hacerlo, pero ojo, de todos modos todo esto implica unos tiempos. También nos tocan los planes de choque para que no vuelvan a pasar, y ojalá que no pasen medidas como las que pasan.
La aplicación, el cambio, el arreglo del IMPEC. Y hay un chiste en la calle que siempre dice que el peor daño que le pueden hacer a alguien es darle manejar el IMPEC. ¿Hay alguna idea, iniciativa para transformar, reformar el IMPEC?
Todo eso está dentro de las posibilidades. De las posibilidades de estudio. Estamos, el plan de estudio es los planes de choque y los planes de mediano y largo plazo que podemos armar por un lado. Y los estudios de hacer planes pilotos con APPs y los estudios de analizar la estructura orgánica a ver qué se hace. ¿Qué vendría? Porque no es solo como se hizo hace unos años que se cambió y se distribuyó el IMPEC y la USPEC por aparte, sino es tener bien claro hacia dónde iríamos en caso de que se pensara en una liquidación o cómo sería la reorganización interna. Porque aquí tiene mucho que ver también un tema real que estamos viviendo en nuestro país y es el tema de valores y de los seres humanos como tales. Entonces a veces podemos hacer las estructuras más lindas, pero el cambio de valores en nosotros como personas es un tema que hay que hacer también, y me refiero mucho a los temas de corrupción y a los temas de pensar que lo público se puede dilapidar y se puede manejar como si fuera algo ajeno, que lo podemos aprovechar a nuestro querer y a nuestra voluntad. Que hay mucho en el imaginario de muchas personas esa idea, y eso hay que quitarlo con planes de choque, con planes mediáticos de ética y de valores, y hay que hacer un plan completo, porque si no regresamos a lo mismo. Tiene que ser un estudio muy complejo, pero lo estamos haciendo en ese sentido para las medidas drásticas si a ello hubiera que llegar.
Sí. Señora ministra, con los buenos días, ¿hay nombre ya de reemplazo del director del IMPEC? ¿Cabe la posibilidad de que sea un civil?
Estamos con la idea de mirar bien el perfil. No hemos descartado, puede ser civil, puede ser militar. En ambos lados hay pros y contras, pero en este momento estamos mirando el perfil que necesitaríamos frente a la situación actual del IMPEC. Y con ese perfil entraríamos a analizar hojas de vida. Pero les prometo que apenas tengamos algo, les aviso. Claro. No vamos a demorarnos en eso.
Ministra, una pregunta, pues, digamos que es lo normal que podría imaginarse la gente cuando uno observa esa imagen en la televisión y tiene la responsabilidad de manejar el sistema carcelario en el país, de su despacho depende el IMPEJ. ¿Qué sintió cuando vio usted la imagen en televisión?
Si yo te dijera, porque yo siempre me coloco en la posición de ciudadana, que fue aterrador. Para mí, yo lo dije cuando hice los anuncios, fue como si me estuvieran retando como Estado, como diciendo, aquí estoy, habiendo cámaras y todo, que si se arma un plan, tienen que saber que había cámaras. Es como decirles, miren, este Estado es vulnerable. Yo fui condenada por delitos electorales, aquí me estoy burlando de toda la ciudadanía, y frente a ustedes me voy a escapar. Aquí el Estado no existe, el sistema de justicia no funciona, yo me escapo como me dé la gana. Y eso hay que hacerle notar que esa burla no la podemos aceptar. De ahí la razón por la cual se tomaron las medidas.
Ministra, ayer el Dragonante, que nos habló en la FM, habló de estratificación en las cárceles. ¿Qué medidas ha tomado este gobierno o tomará este gobierno para que los patios de los funcionarios públicos, de los empresarios con plata, no tengan beneficios que no se merecen? Hemos visto miles de noticias de fiestas que hacen en estos patios, que muchos de estos presos tienen chef privado, que pueden salir a todas las citas sin control alguno, porque hemos oído además que muchos de estos presos salen todas las semanas a unas supuestas citas que no corresponden a la realidad.
Esos son todos los temas de corrupción que estamos atacando. El IMPEJ, hay que reconocerlo. Primero, este tipo de situaciones no se dan todos los días, las de la Ira Merlano. Esto que me estás comentando ocurre y el IMPEJ permanentemente hace redadas, entra de sorpresa, hace levantamientos. Hay patios distintos, indudablemente, por los temas de peligrosidad que las mismas normas jurídicas autorizan, por razones de seguridad de los funcionarios públicos, etcétera, etcétera, que son decisiones que se toman dentro con los directores de las cárceles y con el director del IMPEJ. Claro, ese es el tema de corrupción, que es uno de los que nos duele muchísimo y que nos tiene atacándolos por diferentes frentes, y es lo que motiva todas estas sorpresas que nosotros encontramos. Pero repito, esto es lo que mostramos afuera, pero hay mucho que se hace dentro de las cárceles para evitar ese tipo de situaciones.
Pero, ministra,
son tantos.
Ministra,
son tantos, no se nota lo bueno, porque también hay una donde honesta. Hay muchos de todo lo que se alcanza a hacer adecuadamente, lo que se evita, pero no es suficiente. No es suficiente por el alto grado de corrupción que se maneja dentro de las cárceles.
Pero, ministra, más allá de la corrupción, si yo le digo que nos acompañe en este momento al patio de Resurina, en otros de los patios en donde están totalmente hacinados. La pregunta es, ¿por qué esos presos tienen unos beneficios que los hacen además superior y que efectivamente estratifica la cárcel? Eso lo sabemos, es un hecho. ¿Por qué no hacer algo inmediato e ir a cerrar esos patios donde son cárceles 5 estrellas para los funcionarios públicos que tienen responsabilidad mayor que cualquier otro funcionario por representar al pueblo colombiano?
Los excesos y los abusos son los que molestan a todos, pero si hay y esos dentro del IMPEJ, repito, dentro de lo que estamos hablando de corregir, recuerda que lo estoy diciendo, hay un caos y tocó fondo la problemática del IMPEJ y de las cárceles. Yo tengo que reconocer eso y estamos tratando de ver qué medidas tomamos, las urgentes las estamos tomando, pero paralelamente tengo que reconocer que hay unas normas específicas que autorizan las diferenciaciones cuando se trata de personas que pueden ser objeto o por efecto de la seguridad de determinadas personas, hay que tomar diferencias en los partidos. El tema está en lo que tú comentas, que no puedo negarlo, y es los abusos y los excesos, que es lo que ha llevado a la gravedad en que nos encontramos y en lo que estamos tratando de enfrentar de la mejor manera posible, indudablemente.
Ministra, ayer en medio de toda esta información, pedimos en estos micrófonos la renuncia del director del IMPEJ y finalmente se dio. Y pedíamos presencia suya, finalmente se dio. Usted, como dueña de la justicia en Colombia, alguna vez dijo, pues en estas horas pensó, dijo, hombre, caramba, a mí también me tocaría irme porque pues esta situación sí... Es que se nos voló la garganta profunda de la política colombiana.
Claro, es que el tema es grave y por eso hay que tomar todas las medidas.
Pero usted pensó, dijo, a mí también me toca irme.
Todos pensamos en un momento determinado si nos corresponde o no. y aquí es unas medidas de unas determinaciones adecuadas. Yo soy cabeza del sistema y cada entidad tiene sus propias responsabilidades. Si yo como ministra cometo un error en lo que depende directamente de mí y debí ser una persona más prevenida o prevenir situaciones que podían ocurrirme, presentaría mi renuncia. El PEC es un instituto independiente, autónomo, distinto del Ministerio de Justicia, solo es adscrito al Ministerio y eso me da la pauta para manejar y vigilar desde acá arriba la política y considerar ciertas decisiones, como es la libertad que tengo para designar al director del INPEC, ¿correcto? Pero recordemos que son entidades con sus propias autonomías y con sus propias reglas que tiene que cada director manejar. Entonces, es una situación, el Ministerio de Justicia es el líder, pero no el que puede estar metido en todas las actuaciones, sería un abuso indebido además de las actuaciones de las propias entidades.
Señora ministra Margarita Cabello, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Generosa su respuesta, es muy amable.
Muy amables ustedes.
Gracias. 8:40, los titulares cada media hora en la FM. Las noticias como son.
La FM, las noticias como son.
En Colombia hay millones de empresas como la de Don William.